¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Corriendo en cámara lenta, bienvenido a tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, de regreso después de un fin de semana no lo suficientemente largo, no lo suficientemente calmado, no lo suficientemente activo. Yo necesito un fin de semana que dure como 30 días. Eso sería un buen principio, no suficiente. Yo llevo, mi querido Ariel, ante todo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, doctor. Yo creo que de lo que usted está hablando es una vacación. Es lo que usted necesita. Vacaciones, sí. Doctor.
Pues mira, no tomo una vacación así formal desde hace más de 12 años, 12, 13, 14 años o 15 años. Que no tomo una vacación formal, donde me voy 2, 3, 4 semanas. Bueno, 4 semanas no me he ido nunca.
Bueno, como que ya se la debe, ¿no? Ya toca, ya es tiempo.
No digo yo. Creo que lo lindo sería, Ariel, rentar un de esos campers. Ajá. Y lanzarte a descubrir Estados Unidos. Porque ahorita viajar a otro lugar da mucho miedo todavía. Meterte en un avión de por sí, que le tengo pánico. El meterte en un cilindro de metal con gente enmascarada, como que no me suena muy apropiado.
Pues entonces métase en un, no en un cilindro, sino que en un cubo de metal. Usted solito enmascarado con su mamá, doctor.
En un cubo de metal.
En un cubo de metal, exacto. En uno de esos campers, de esos RVs.
Ah, sí, you're right.
Esos,
you're right.
¿Cómo se llama? Esos Winnebagos, ¿no?
Exacto, ya. Yeah. Pues sí, algo así estaba pensando, pero no sé. Tengo que ver qué pasa. Tengo que calmarme, porque uno de momento toma decisiones impulsivas y de ahí dice, ay, no pude hacer esto en vez, y de ahí te arrepientes. Entonces voy a pensarlo un poquito más. ¿Todo bien el fin de semana, Ariel?
Todo muy bien, doctor, gracias a Dios. Un fin de semana ajetreado, largo. La verdad que a mí me gustaría un poquito de fin de semana más así como este. Pero sí. Todo muy bien, ya aquí listo para trabajar otra vez, porque el trabajo dignifica.
Ok, vamos a ir con esa, tú te la crees. Oye, ¿por qué no empezamos una campaña hoy de que la Red Hispana nos dé un fin de semana de 3 días?
Sábado, bueno, promuévalo usted, doctor.
Sábado, domingo. Hey, Red Hispana, escúcheme. Un fin de semana de 3 días, sábado, domingo y lunes. Para mí no, porque yo trabajo el sábado y el domingo no, pero por lo menos un lunes. Porque ya yo estoy mayor, soy una persona ya en proceso de descomposición, casualmente.
Pensé que estaban los 34 todavía, doctor.
Sí, pero son 34 muy mal vividos. Entonces, ya estoy mal y le estaba diciendo yo a mi mamá ayer, porque se le antoja decir que quiere salir a su cumpleaños en agosto, que quiere ir a un restaurante con mi hermano y su esposa y los hijos, porque este va a ser su último cumpleaños. Le digo, ah, mío también. Este es el mío, ya yo estoy en proceso de decaimiento, ya posiblemente yo no llegue a Navidad, entonces ya pues tengo que despedirme, hacer todo, que le iba a hacer un video y todo lo que tú quieras. Porque si ella quiere drama, yo se lo puedo dar doble de rico. Pero sí creo que sería buena idea tener 3 días de fin de semana por cuestiones de vejez. Por mí, no por Ariel. Ariel está muy bien, pero él me tiene que aguantar y emocionalmente Ariel ha pasado por mucho en los últimos tiempos que está conmigo, porque tiene que aguantar unos comentarios de mi persona. Yo lo reconozco, yo sé que no es fácil para Ariel estar ahí soportando lo que yo digo, teniendo que decir, y este por dónde va ahora con esto y por qué está hablando de esta manera. Y bueno, entonces démosle a Ariel, bueno, vamos a hacerlo diferente, démosle a Ariel un fin de semana de 3 días, Red Hispana. Entonces cambiemos el formato para que simplemente se haga el programa de martes a viernes. Yo lo propongo. ¿Me das segunda en esa, Ariel?
Yo estoy en la posición, doctor, de que hago lo que me digan.
Políticamente correcto. Ni demócrata, ni republicano. En el medio. Nunca es mala idea estar en el medio. El Ecuador siempre es balanceado. Pero bueno, no hay drama con eso. Yo lo acabo de proponer.
De centro, doctor.
El centro. Así que ya está propuesto. A ver si escuchamos. Yo sé que no, pero si por casualidad nuestra SVP de la RH anda por ahí con sus zapatos de tacón, que nos llame y nos diga, sí, efectivamente, vamos a hacerlo ya empezando la semana que viene. O posiblemente nos llame el dueño de la Red Hispana y me diga, no, te quitamos el programa y así tienes fin de semana 24 horas al día, todos los días de la semana. Se lo dejo a su criterio. All right. Líneas telefónicas 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Un par de anuncios. Este jueves tenemos conversaciones. Y en conversaciones tenemos a nuestro psiquiatra, que vuelve para la segunda parte del programa, porque nos quedó tanto material pendiente que yo quiero que toquemos. Sí, están poniendo, mira, Ariel, como te dicen que tú eres un niño obediente. Oh, es obediente, Ariel.
Claro que sí, doctor. Mi mamá me educó muy bien.
Mi mamá me mima.
Mi mamá me ama.
Ah, tu mamá te ama. Bueno, mira, es que sí, me da ternura escuchar esa frase. El niño es obediente. Si ustedes supieran que ese niño, cuando termina en la Red Hispana, le salen cuernos, cola con flecha y tiene un tenedor en la mano.
Jamás, bueno, doctor, eso es jamás.
Ariel, jamás. Eso es otro asunto que yo tengo información secreta, mi querido Ariel.
Ah, pues a saber de quién.
Ah, de gente muy, muy...
Fake que tiene... news, doctor.
No, te me vayas por ahí. It is what it is. Esto, ¿qué le estaba diciendo? No me acuerdo qué les estaba diciendo. Ah, que tenemos conversaciones, porque hay muchas cosas que queremos aclarar con el doctor sobre la medicina para la depresión, la medicina para la ansiedad, la medicina para los desórdenes psicóticos, la medicina para la deficiencia de atención y la hiperactividad, cómo podemos mejorar eso, se cura, no se cura, se trata, es adictivo, hay efectos secundarios, todo eso lo vamos a hablar en conversaciones. Este jueves a partir de las 7, hora del Pacífico, 9 horas centro, 10 horas del este, en Facebook Live y YouTube Live. Así que me encantaría que me acompañaras. Ahorita vamos a las líneas telefónicas 1-800-473-3003 y de ahí vamos a hablar un poquito sobre subidas y bajadas. Toda esta semana vamos a hablar sobre subidas y bajadas en nuestras vidas, cosas que hay que subir y cosas que hay que bajar para poder tener ese balance en nuestras vidas. All right. Mi querida Amelia, ¿cómo estás, Amelia? Bienvenida al privado.
Amelia, bienvenida al privado.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias por tomar mi llamada. Estoy bien, gracias a Dios. Y me da gusto oírlo y ver que usted está bien. Y doctor, ahorita le quiero decir unas palabras que usted me dijo a mí hace mucho tiempo, que me conmueve la dedicación, el amor y la paciencia que usted tiene con su mamá.
Gracias.
Y yo así fui con mi mamá. No, yo no fui tan buena como usted, pero sí también dediqué bastante tiempo de mi vida con mi mamá. Yo diría que estuvimos agarradas de la mano la mayoría, el 90% de mi vida, hasta que ella murió. Y yo me sentía muy mal por haber hecho eso y no vivir mi vida, y me sentía una persona mal. Y usted me hizo ver el lado bueno de eso. Y ahorita yo le quiero decir, porque me conmueve cómo usted dedica su vida. No su vida, dedica mucho tiempo de su vida a su mamá. Y usted me dijo a mí, me dijo, Amelia, tú eres una persona muy buena. En cierta forma, has puesto tu vida en pausa para darle a tu mamá una mejor calidad de vida. Hiciste algo muy bueno por ella. Y hay que ser una persona muy fuerte para hacer eso y de muy buen corazón. Y yo quiero regresarle esas palabras.
Muchas gracias. Pues mira, una de las cosas que uno tiene que en cierta forma aceptar es que es un ciclo, la vida es un ciclo. Hacen por uno y después es el deber de uno hacer por los papás. Los papás te crían, te forman, te estructuran, te todo. Y de ahí le toca a uno hacer lo mismo. Entonces hay mucha gente que es egoísta, que recibió un montón, pero no quiere dar. Y yo creo que eso es inapropiado, pero también sé que hay papás que no dieron mucho. Y aún así se ganan mucho, mucho más, reciben mucho más de lo que ellos dieron. Y eso habla del corazón de muchos hijos. Pero te lo agradezco mucho, mi querida Amelia, porque tú siempre estás ahí con las palabras apropiadas.
Me da gusto. Yo ahorita me recordé una vez que la ayudé a bañarse y ya que estaba secándose me quería besar las manos y le dije no. Y me dice sí, me dice gracias porque me ayudas y le dije no. Y en ese tiempo a veces necesitaba pañal y me dijo gracias porque me limpias y le dije ¿cuántas veces tú me limpiaste a mí? Uh-huh. Yo nunca traté de besarte las manos por eso. Fue tu deber. Ahorita es mi deber. Eso tiene usted mucha razón. Sin embargo, doctor, hay algo que ayer noté y es que como soy acumuladora compulsiva, tengo cosas colocadas en mi cuarto y fíjese que el lugar a donde ella murió, porque ella murió en la casa, en una cama. Y esa cama ya no la tengo, pero el lugar a donde ella murió, como que no lo puedo ni ver. Y eso se me hizo muy interesante. Y otra cosa que se me hace interesante es que todavía tengo las cenizas de ella. Y las dividí entre partes. Una para el cementerio en el nicho que tienen. Y otra para las montañas o la playa donde quería ir. Y otra para hacerle un altar en mi casa. Y ahora no estoy tan segura que esa fue buena idea. Yo creo que sería mejor llevarlas todas a la playa donde le gustaba ir. Pero doctor, parte de mí no quiere dejarla ir, aunque yo esté muerta.
Es que no es dejarla ir. Las cenizas no son tu mamá. Tu mamá está en tu corazón. Tú nunca vas a dejar ir a tu mamá. Las cenizas son la blusa o el lo que queda de una blusa o lo que queda de un pantalón. Son la parte exterior. Tu mamá no está ahí. Lo dejamos ir simbólicamente porque es lo único que tenemos. Pero tu mamá está en tu corazón. Así que tú nunca vas a desapartarte de tu mamá. O apartarte de tu mamá. Así que yo sí pienso que debes de ponerla donde tú sientas simbólicamente que debes de poner sus cenizas. No a tu mamá, sus cenizas. Si en algún momento sus cenizas deben de estar en tu casa, fabuloso. El día que ya tú sientas que sus cenizas deben de estar en otro lado, fabuloso. Pero tu mamá no está en esa urna. Tu mamá está en tu corazón.
Yo creo que eso es, entiendo. Pero yo creo que esa es mi pregunta. Yo creo que ella está presente en mi vida desde que se murió hace 9 años, más de lo que debe de estar. No la quiero dejar descansar. Como que todavía necesito su compañía y no la dejo descansar.
Bueno, pues entonces habla con ella, dile que por favor que te deje, que descanse, que tú no sabes cómo hacer eso todavía, pero que ella haga su parte. Y déjala descansar. Tú no tienes que... El hecho de que tú la llames no quiere decir que ella tiene que venir a hacerte caso. Si tu mamá está en otra cosa, está en otra cosa. Pero, o sea, empieza a hacer cosas en en tu vida para, o sea, yo empezaría limpiando tu casa, mi querida Mary.
Ay, ay, ay.
Tiene yo sé. Yo sé. Yo empezaría por ahí. Y dejarte de preocuparte por si las cenizas van en el mar, en la montaña o en el árbol de la esquina. ¿Ok, corazón?
Muchísimas gracias, doctor.
Que estés bien, Amelia. Bye, bye. Igualmente. Ay, mi querida Ovilis en Guatemala. ¿Cómo estás, Ovilis? Bienvenida.
Hola, doctor. Buena tarde.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Es primera vez que te saludo desde aquí de Guatemala.
Pues es un placer saber de ti y un saludo cariñoso hacia Guatemala.
Gracias.
Cuéntame.
Pues fíjese, doctor, que yo quería contarle sobre la infidelidad, ¿va? Sobre una infidelidad que mi esposo me hizo pasar en estos días.
Cuéntame.
Fíjese que hace un mes yo descubrí que, o sea, no descubrí, hace 5 años empezó esto, que él trabaja junto con su compañera en, están juntos en el mismo trabajo. Entonces resulta que ellos tenían una relación y supuestamente nadie sabía. Pues de esa relación, ella salió embarazada y entonces ella intentó mandármelo a decir con otra persona a mi casa. Entonces esa persona me encontró en la calle y yo iba con mi niña. Y entonces fue algo bien duro y yo fui, la busqué y le pregunté y no me dio mayor respuesta. Ella andaba fajada y todo, no, o sea, me causó, me dolió ver eso. Pero después resultó de que pues nació esa niña y él me dijo que ya no estaba con ella, que ya todo había pasado. Pues yo empecé a creer en él, empecé a quererle dar un poquito de confianza y resulta que hace un mes vuelvo y lo encuentro con ella. Entonces yo decidí, pensé en dejarlo en ese momento. Le dije que me iba. Y cuando yo le dije que me iba, él lloraba como niño. Entonces, mi destino era viajar de migrante hacia Estados Unidos, pues porque esa era mi pensada, porque ellos dependen de una familia en donde todos han traicionado a sus mujeres. Wow. Su papá, su mamá y sus hermanos a sus cuñadas, y entonces ahora las agarran como juguete, o sea, después de ser las esposas terminan siendo las amantes. Y yo dije, yo no quiero que pase eso conmigo y mis hijas no van a ser el escudo para que él venga y diga, quiero ver si después quiere estar conmigo.
Claro.
Entonces yo dije, me voy. Pero hubieron varias personas que son mis amigas y interfirieron en eso y me dijeron que no lo hiciera porque aparte de que estaba poniendo en riesgo la vida de mis hijas, yo estaba pensando con la cabeza, no estaba pensando con él. Yo estaba pensando con el corazón, no con la cabeza.
No con la cabeza.
Ajá, entonces me dijeron que me fijara bien en el daño que le iba a causar a mis hijas, que tal vez por estar batallando podría ser fácil, que viendo a mis hijas tan bonitas, porque una tiene 10 años y la otra tiene 2. Entonces, te van a quitar a la más grande, me dice, y tal vez por estar batallando, quitándoles a la más grande, me dice, esas personas malas que siempre hay en el camino, vas a perder a tu niña pequeña y no es justo que ellas sufran la maldad de sus papás, me dice. Pero resulta que de eso él... supuestamente es que quiere cambiar. Yo no salí de mi casa, él dice que quiere cambiar, que la mujer ya le dijo que él no quiere nada con ella, que él sea feliz con su esposa y con sus hijos, que ella va a tratar de ser feliz con sus hijas y va a tratar de regresar con su esposo, pero que le pase algo manutención. De manutención para su hija.
Claro.
Ajá.
Claro,
pero
claro.
Hasta aquí ni siquiera él está seguro si esa niña es de él, porque me lo ha dicho que él piensa que la niña no es de él, porque ella no ha sido mujer solo de un hombre.
Ay, mira, qué inteligente él, ¿no? De meterse con alguien que no ha sido mujer de un solo hombre, sin importarle cuántas otras enfermedades los otros hombres le puedan haber dado a ella, y él visitó el mismo centro de atracción que los otros hombres. O sea, no, no es un hombre que le funcionan todas las tuercas a tu esposo. Ahora,
no.
Es fácil hacerse una prueba de ADN para determinar si la niña es de él o no. ¿Por qué no lo hace?
Porque dice que, bueno, eso es lo que me ha dicho él a mí, que dice que si él le hace una prueba de ADN a la niña y resulta la prueba positiva, entonces puede ser de que si la niña es de él, él le tiene que pasar manutención a la niña desde que ella nació hasta la fecha que lleva de haber nacido.
Bueno, pero si eres un buen padre, eso es lógico, que él quiera darle a su hija manutención. O sea, ¿quién lo mandó a meterse con esta señora? Él le dio la gana. ¿Quién le mandó a no cuidarse? A él le dio la gana. ¿Quién decidió tener una hija? A él, al menos que él pensaba que los hijos pasaban por Inmaculada Concepción. O sea, tenía que haber deducido que si iba a meterse en una relación sexual con esta mujer sin protección, se iba a embarazar. Y pasó. Entonces, yo sí creo que él debería hacerse la prueba. Y si es el padre, debe de mantener a su hija porque esa es su responsabilidad. Esa niña no tiene nada que ver con las idioteces que ha hecho tu esposo y esa otra mujer. Nada que ver. Y de la misma manera tiene que mantenerte a ti. No te vayas de esa manera de Guatemala o Belice. Lo que pasa en el camino es horrendo. Las mujeres y las niñas que son violadas y asesinadas es horrendo. Tú no quieres eso. Trata de buscar alguna forma. Si tú quieres venir para acá, hazlo de la forma legal que mejor puedas, pero no arriesgues de esa manera. El precio es muy alto. Pero tú no tienes que irte del país entero nada más para huir de este hombre. Si tú no quieres estar con él, no quieres estar con él. Y le pones manutención
por
tus hijos.
El problema es que él, yo sí quiero estar con él porque a veces le creo, pero a veces no le creo porque me habla de una forma y me convence.
Okay, pero tú tienes que ser un poco más inteligente que eso y tú tienes que decirle a él lo que tú necesitas. Y tú necesitas estar segura que él no te está engañando. ¿Trabajan juntos?
Sí, ellos trabajan juntos, pero ese es el problema y lo que a mí me pone triste y me baja mi autoestima totalmente porque la familia de él apoya, o sea, la jefa de él es tía de él. Entonces, okay. Ella y demás familiares que trabajan en ese lugar la apoyan a ella. Entonces, ella se agarra a ese apoyo para, ¿cómo le dijera yo?
¿Y por qué tu esposo no se sale de ahí y busca un trabajo donde no te...? Bueno, pero mira, él puede trabajar en Honduras y de todas maneras darse un saltito a Guatemala y tener sexo con ella si eso es lo que él quiere. O sea, que trabajar en el mismo lugar no tiene nada que ver. Todo depende de él.
Sí,
o sea,
claro,
¿cuándo estaba teniendo relaciones con ella? ¿Durante el trabajo?
Pues según yo sé, fue durante el trabajo, pero cuando yo los encontré estaban en horario de... porque ellos trabajan de lunes a viernes.
¿En horario de trabajo?
En ese momento no estaban en hora de trabajo.
Ok, no te vayas, Ovidio, déjame ir a una breve pausa. Esto es increíble. ¿Cómo? Pero mira, en nuestros países la falta de respeto por la mujer es brutal. Y ahí es donde está el problema. Las familias en nuestros países están creando a los hombres con el derecho de infidelidad porque son hombres y a la mujer con tenerlo que aguantar porque son mujeres. O sea, que una familia sepa que uno de los miembros está engañando a su esposa y a sus hijos y lo aplaudan. ¿Qué tipo de familia es esa? Vamos a una pausa. Regresamos en privado, una producción de La Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas.
¿Qué bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones ya se pusieron la primera de dos dosis, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días. Y no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Es muy importante ponernos la vacuna.
Para más información visite vacunas.gov.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez que pierdes la caña!
¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de laredhispana.com.
Actualidades.
¿Eres joven y sano y crees que no necesitas la vacuna contra el COVID? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud.
Los jóvenes se enferman con el COVID, se pueden enfermar, y algunos en realidad se enferman gravemente y pueden morir. Pero es verdad que la gran mayoría no tienen un caso de clínico muy severo. Pero sin embargo, cuando uno se infecta con una infección respiratoria como el COVID, puede ser también transmitir la infección a sus seres queridos. Y sus seres queridos, quieren decir sus abuelos, que sí tienen más probabilidad de fallecer por culpa del COVID, o sus padres, o sus amigos.
Ya lo escuchaste, más vale prevenir que lamentar. Vacúnate cuanto antes, hazlo por ti y por tus seres queridos. Vacunarse es más fácil ahora que nunca y sin costo. Juntos sí podemos. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué?
¡Ay! ¿De qué hablas, Carlos? Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte.
¡Las manos! ¡Es verdad! Más vale prevenir que lamentar.
Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Estamos de regreso en Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Estamos hablando con Ovilis desde Guatemala, que encontró a su, bueno, supo que su esposo había sido infiel hace 5 años. Él prometió que no más palomas y mintió. Se enteró que está con ella todavía, que tiene una hija con ella, y pues Ovilis no sabe cómo manejar la situación. Yo creo que, Ovilis, lo importante que tú entiendas es esto: tu esposo es un mentiroso y la posibilidad de que tu esposo va a seguir con esta mujer es alta, porque si él te engañó hace 5 años, te dijo que no más y siguió haciéndolo, quiere decir que él no le importó, que él creyó que tú le ibas a creer y que él podía seguirte engañando y no le importó el daño que te estaba causando. Ahora no le importa el daño que le cause a su hija porque no quiere ayudar a mantenerla si es de él desde el principio. O sea, ¿dónde está la cabeza de tu esposo? A mí me parece que tú deberías de sentarte con él y decirle a él lo que tú necesitas punto por punto para sentirte tranquila. Cero comunicación con esa mujer, que el dinero de la niña, de lo que sea, se lo va a mandar por correo o se lo va a depositar a una cuenta de banco, que tú necesitas que él cambie de trabajo, por lo menos te da un poquito más de seguridad, a un trabajo que no tenga acceso a salirse y hacer idioteces por ahí durante el trabajo. Y a esa familia, mira, de tal palo tal astilla, de ahí viene él. ¿Qué esperas tú que saliera de una familia que respalda esa falta de respeto hacia la mujer, hacia ti, hacia tu familia, y lo aplaude? Pues alguien como él. Entonces, de ahí viene él. Ahora, que él te sea fiel, no sé. Pero yo sí pienso que ahora tus parabólicas tienen que estar bien encendidas. Yo sí pienso que tus oídos tienen que estar bien abiertos, tus ojos tienen que estar bien abiertos y que tú tienes que estar muy segura y con firmeza y asertividad decirle a él lo que tú necesitas de él. Y él tiene 2 opciones, cumple o se acaba la relación. Y se lo dices así de tranquila. Aún más, ¿tú nos estás viendo por Facebook?
Sí, doctor.
Ok, ¿cómo se llama él? Dame su primer nombre.
Josué.
Ok, esto va para él para que tú le pongas el video, ok. Oye, Josué, en primera tú no me conoces, yo no te conozco, así que te voy a tratar a ti con el respeto que tú te mereces. Pero tú sabes que si a ti te hubieran hecho lo que tú le hiciste a tu esposa, tú no lo hubieras tolerado. Si hace 5 años te enteras que ella está con una persona, ya hubieras desaparecido de esa relación. Pero no. Ella se quedó creyendo en ti y tú vienes y lo haces otra vez y sigues. Una vez que lo haces otra vez, lo seguiste haciendo. ¿Tú sientes que eso es apropiado, que ella tiene que soportar eso de cualquier otra persona? Honestamente, no. Tú eres un hombre muy afortunado si todavía estás ahí, pero tu esposa sabe que esto es una sola vez, Josué. Es una sola vez y no lo va a permitir otra vez. Te toca ser hombre, te toca ponerte los pantalones. Ser hombre no es ir a engañar. Ser hombre no es ir y tener 25 mujeres. Eso es ser cobarde. Ser hombre es ser respetuoso de la mujer que tú amas, de la familia que tú tienes. Entonces, ponte para tu número, como dicen vulgarmente por ahí. Sé hombre, sé respetuoso. Mantén a tu esposa, a tu familia con respeto, con apoyo, con seguridad. Ella necesita ahorita que tú le demuestres que tú eres fiel. Tienes que salirte de ese trabajo porque tienes una familia que te respalda en tus mentiras y eso no está bien. Tienes que salirte de ese trabajo, tienes que serle fiel a tu esposa y tu esposa sabe que si lo vuelves a hacer una vez más, se acabó la relación. Si tú no quieres tener esa relación, simplemente dile a tu esposa, ¿sabes qué, corazón? Yo quiero seguir con aquella, tú vete por tu lado y haz lo que tú quieras y dale la libertad a tu esposa, antes de que ella se la tome, de ir a buscar a otra persona para estar con esa persona y vivir su vida tranquila y feliz. Pero si la vas a tener ahí para engañarla, ¿cuál es el caso? ¿Ok? respeta para que te respeten, haz las cosas bien hechas. No nada más exijas respeto cuando tú no estás respetando. Y de tu hija que tienes con esa señora, oye, si es tuya, y deberías hacerte la prueba de ADN, si es tuya, tienes que mantenerla. Eso es lo que los hombres hacen. Cuando deciden tener esos 5 minutitos de placer en, o de lo que sea y lo que sea que te duró. Ponte los pantalones, sé buen esposo, sé buen padre, repara lo que rompiste y tienes una oportunidad. Una, que no a, muchas, a muchos hombres se los dan, te lo están dando a ti, una oportunidad para reparar. ¿La pierdes o la dejas ir? O la pierdes y la dejas ir. No es o la dejas ir. All right. Ya me siento como que estoy en una iglesia, Ariel, como que estoy en el púlpito, con los brazos abiertos, toga puesta, sotana puesta, hablando y dando mi sermón y hablándole a todos los pecadores, corrigiendo sus errores, y escucho el amén que viene así de así celestial. Así que te va. Así, así llega. Pero es que tenemos que entender algo. Tenemos que crecer. No podemos ser niños impulsivos, inmaduros e irrespetuosos. Tenemos que ser hombres y mujeres de bien, maduros y respetuosos. Haz hacia tu pareja lo que tú quieres que te hagan a ti. En otras palabras, no te importa que te engañen. Engaña. Engaña y déjala que ella haga lo que tenga que hacer. Obviamente no lo va a hacer porque no tiene que ensuciarse en eso. Pero, oye, no entiendo. No entiendo la facilidad con la cual nos metemos con quien sea y sentimos que eso nos da galardones en los hombros. Ah, pues yo me metí con Claudia, Jacinta, Torcuata y de vez en cuando con Josué. ¿Ah? Pues sí. Ay, tienen el mismo nombre. Porque se meten con quien sea, con Vicente y toda su gente, o con Fabiola y toda la bola. Se meten con quien sea. ¿Qué ganas con eso? ¿Te hace más hombre? Honestamente, ¿tú te sientes más hombre porque haces eso? Porque yo te voy a decir cómo se siente un hombre cuando es luchador y trabajador, cuando es responsable y cariñoso, cuando juega con sus hijos, cuando ama a su esposa, cuando la trata con respeto, cuando ayuda en la cocina, cuando se siente a hacer tarea con sus hijos, cuando los guía y les da consejos, cuando está presente y los pone a dormir y les cuenta cuentos. Eso es lo que hace un hombre un hombre. El resto, te lo dejo de tarea. 1-800-473-3003. Zoila, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor.
Zoila, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. ¿Cómo está usted?
Aquí, ya te das cuenta, haciendo drama hasta más no poder.
Doctor,
dígame.
Aquí molestándole, la semana pasada escuché que una señora le habló sobre su esposo de una enfermedad que tenía en la nariz o la tiene, con problemas en la nariz.
Y oh, rinitis y alergias y esas cosas. Ajá.
Sí, doctor. Si fuera tan amable, me pudiera hacer en una foto de la cajita de la medicina que usted tomó.
Corazón, déjame apuntar tu número de teléfono. 5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- A ver. Coricidin. Coricidin.
Pero le escuché que había variedad de esas.
Hay variedad. Y la que a mí me funciona es la que está en esa foto de esa cajita. Porque hay una que son unas capsulitas que dice otras cosas en la caja. Y me compré como 40 cajas de esa, porque tú sabes que yo soy el tipo de persona que no le gusta estar sin algo. Cuando yo uso algo, por ejemplo, voy a dar un secreto sobre mi persona y la gente me critica, sobre todo una de las personas que trabajan conmigo me dicen, ¿pero por qué haces eso? Porque a mí no me gusta que se me acaben las cosas. No soy acaparador, pero sí las cosas que uso, que son importantes, no me gusta estar, ay, tengo que ir al market porque ya no tengo shampoo. Ay, tengo que ir a tal lugar porque ya no tengo el otro. No. Entonces yo uso una crema, yo usaba una crema y un jabón, y que se llamaba, porque ya, ya la quitaron del mercado, se llamaba Brown Sugar and Fig, o sea, azúcar morena e higo. Y era una crema que olía, ¡ay, qué rico olía! Olía fabuloso. Yo me embarraba de la punta del dedo gordo del pie hasta la punta de la cabeza. Pero mira, me compraba como 80 o 90 de esas cajas de shampoo y de todo eso. Y el problema es que después de un tiempo se echa a perder y pierde el olor y huele. No te puedo decir a qué huele, pero cuando te bañas con eso sales peor que si no te hubieras bañado. Entonces tuve que tirarlo. Pero me gusta, por ejemplo, las cremas que uso para el olor, porque me gusta mucho oler bien. Compro muchas. Y cuando compro el coricidin, compro 20, 30 cajas, porque se va como una cada semana, semana y media. Y me compré de esas que no sirven y ahí las tengo. No funcionaron para nada. Enseguida empecé a estornudar, estornudar y estornudar. Entonces, las redonditas sí. Esas sí me funcionan. Una al día para mí es suficiente. Todas las mañanas, a veces, cuando hay mucho aire o viento, que el polen vuela por todos los lados, se me pone peor la situación. Eso suena medio raro. Se pone peor la situación y me tomo una en la noche antes de dormir. Pero yo la encontré fabulosa, el coricidin. Fabuloso.
Ay, qué bueno. Sí.
Ya. Sí. Y con gusto yo te lo mando. Terminando el programa, te mando la foto de la cajita.
Gracias, doctor. Me quedaré en la línea para que me tome mi número. Ahí queda.
No, corazón, ya lo tengo. Es el número donde tú estás llamando, ¿verdad?
Sí, sí, doctor.
Ya, el que termina en 69.
Sí, sí, doctor.
Ese mismo. Ahí te lo mando.
Mucho, doctor.
Un abrazo, Zoila.
Gracias, gracias, doctor.
Que estés bien. Bye bye. Qué curioso ese número. Hemos hablado de muchos números en este programa. Y ese en especial. Porque, no sé, es un número como que es el yin y el yang. ¿Sí te... ¿O no, Ariel?
Sí, cabal. Pareciese como que si fuese el yin y yang porque tiene los dos que se unen, ¿no?
Pero están acostados, si te has dado cuenta. Es el 6 y el 9 están acostados.
Sí, exacto.
No están de pie. Entonces... Obviamente es un número que debe de estar acostado.
Del infinito. No del infinito. No,
es el infinito. Es
del bien y el mal, doctor.
Si te pones a pensar, Ariel, el infinito es el 8 de lado. ¿O no?
Sí, sí, ahí, bueno. Ahí sí. Ahí tiene toda la razón usted, doctor.
Totalmente. Pero el 69 es el yin y el yang y es el complemento perfecto. El complemento perfecto. Yeah. También creo que es el signo de Géminis, ¿no?
Del
Géminis.
Del símbolo, déjeme ver, no estoy seguro. Gemini, ¿no?
Casi seguro que Géminis es el 69.
No lo es. Es como Géminis.
¿Escorpión será?
Es como que si fuese una casita.
Ok. ¿Cuál es entonces el 69? ¿Escorpión?
El escorpión es un escorpión, ¿no?
Es el escorpión, ya. Yeah. Hay un signo que es el 69. Yo sé que no es cáncer porque el cáncer es el cangrejo. Al menos que sea cáncer. Y entonces ya sería demasiada coincidencia. Demasiada. Porque tú sabes. Hay cosas que...
Ah, sí, es... ¿cuál
cáncer?
Es? Cáncer.
Ah, mira.
Es cáncer.
Por eso es que me atrae tanto ese número. Porque es el yin y el yang. Y es el símbolo de cáncer. Y yo soy cáncer.
¿Usted es entonces, cáncer?
Yo soy cáncer.
Usted tiene una relación muy estrecha con el 69, entonces, doctor.
Extremadamente estrecha.
Qué bueno.
Totalmente estrecha. Es el balance, Ariel.
Claro, lo que está hablando. Y es su signo.
Sí. Y al balance que me refiero no es el balance ahora que tú andas por otros rumbos. No es el balance cubano, donde te sientas y te meces en el jardín de tu casa. Es el balance de la balanza. Es el equilibrio. Es el sube y baja, el quita y pon. Tú sabes, es ese tipo de balance, es el equilibrio, es el yin y el yang. ¿Me comprendes?
Lo comprendo, doctor. Sí, ¿qué más quiere que le diga?
Eso es lo importante. Nada más teníamos que aclarar esas cosas porque
claro.
Hay personas que pueden estar ahorita diciendo, ¿y de qué habla él? Ah, bueno. estoy hablando de balance y porque estoy hablando de balance, nos lleva a eso, al tema del día de hoy. Te voy a decir cuál es. Subidas y bajadas en la vida. Yin y Yang, 69. Sube y baja. Y vamos a hablar de cosas que tú tienes que subir. Entre ellas, tu autoestima. Si tú no subes tu autoestima, tú vas a estar toda tu vida en desacuerdo contigo mismo y con el mundo entero. Pobrecita yo, pobrecito yo. Soy feo, soy gorda, soy calva, soy viejo, soy esto, soy lo otro. Te la vas a pasar criticándote. La gente que no tiene buena autoestima no la tiene porque se pasa la vida con una crítica subida. Entonces, lo que yo quiero que tú hagas es que bajes ese exceso de autocrítica, de decir no puedo, no soy bonita, no soy atractivo, no soy inteligente, no tengo la capacidad, no voy a aprender esto, nadie me quiere, Dios se olvidó de mí cuando nací, me lanzó así en una esquinita y me quedé ahí. Esas autocríticas que te hacen que no tengas balance en tu vida, que tu autoestima está ahí, pero está tan repleta de tanta basura que le has echado encima, corazón de melón. Tú que me estás escuchando, que no tienes la capacidad de sentirte bien, sube tu autoestima bajando la autocrítica. Eso es esencial, es más que esencial. Los niños igual, ¿cuántos de tus hijos tú le estás levantando su autoestima? ¿A cuántos de tus hijos tú le estás diciendo, mi amor, qué inteligente eres, mi amor, lo que haces está bien hecho, oye, qué lindo te quedó el dibujo, oye, qué bien hiciste lo otro, qué bien recogiste tu cuarto, en vez de, sí, está ok, pero mira, dejaste un calcetín tirado, o mira, aquí hay polvo, no lo limpiaste bien, o si tu esposo decide cocinar algo, uff, si hubiera sabido que te iba a saber así a cartón salado, lo hubiera hecho yo. ¿Qué forma de levantar la autoestima es esa con los demás? ¿No lo hicieron contigo? Lo siento mucho. No todos recibimos buena autoestima de parte de las personas que nos criaron. No todas las personas que nos criaron nos dijeron cosas apropiadas. No todos nos valoraron. Pero eso no quiere decir que tú no tengas valor. Eso quiere decir que esas personas no pudieron ver en ti lo que tú tenías, porque estaban tan huecos por dentro, tan falta de luz en su corazón y en su alma, tan falta de paz, tan falta de amor, que no podían decirte a ti nada positivo porque carecían de esa capacidad. No tenían el idioma de esas emociones, de esos sentimientos. Entonces no te podían hablar de esa forma porque no conocían y tal vez ni conozcan aún esas emociones. Pero tú sí tienes que hacer algo diferente. Tú tienes que subir tu propia autoestima para empezar, porque si tu autoestima está baja, lo que tú le vas a dar a la gente a tu alrededor, incluyendo a tus hijos, va a ser tremendo. Como la señora, una señora que llamó en la primera hora, que dijo que ella era una persona que era muy agradecida y muy, muy, muy respetuosa y que le mandó a decir a todas las amistades en su trabajo que fue abuela por segunda vez y muy pocas personas le contestaron para felicitarla y que se sentía mal. Bueno, pues no te sientas mal. Una persona con buena autoestima dice, bueno, qué lástima que no me contestó. Quien se lo pierde es ella. Yo feliz de la vida que soy abuela. Persona con baja autoestima, no me quieren, les molestó la foto, tal vez piensan que mi nieta es fea o no les intereso yo como persona y yo que pensaba. Esa es la autocrítica, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con la otra persona. Entonces, levántate tu propia autoestima y ya que la tengas levantada, entonces comparte esa positividad, ese positivismo, esa capacidad de levantar con las personas a tu alrededor, con tus hijos, con tu pareja. Oye, qué guapo te ves hoy. Ah, pero si es el uniforme todos los días, pero te queda guapísimo. No sé qué te hiciste, pero estás guapísimo. Pero si peso 300 libras, pero son 300 libras de guapura. Cada pulgadita de manteca que tienes en tu cuerpo me encanta, me fascina. Brinca un poquito para que se te mueva como gelatina. Y yo voy a decir, esa gelatina es mía, me encanta la gelatina. Como la canción de Ari Yankee. Que suba, ¿cómo es la de la gasolina? ¿Qué es lo que dice la letra de la gasolina? ¿Me encanta la gasolina? ¿Cómo dice?
Sí, eso Ian? Dice, a mí me gusta la gasolina.
Me gusta la gasolina. Bueno, aquí tú vas a decir, me gusta la gelatina. Esa es tu pareja. Gózala. Gózala. una persona con buena autoestima. Y mira, una vez yo fui a la playa en ¿dónde fue? Creo que fue por Pismo Beach. Hay una playa que se llama Pismo Beach. Y me acuerdo que fui y había un señor que tenía que haber pesado, no miento, como 400 libras. Honestamente, el señor no necesitaba ponerse traje de baño. No, por adelante. No necesitaba. Estaba completamente cubierto y muy bien cubierto. Sabemos lo que pasa cuando hay ese tipo de peso con la parte de adelante. Entonces, sobre todo, cuando tienes la protección estomacal, pues peor todavía, pues, o mejor, como sea, por atrás sí necesitaba. Pero mira, el señor estaba en bikini, pero un bikini de esos chiquititos, tanguita, hilo dental, y era el hombre más feliz del mundo. Esa autoestima estaba saludable. El señor no estaba diciendo que me miran, que tengo mucho por aquí, que no tengo nada por acá, que feliz de la vida, y caminaba enfrente de toda la gente. Feliz de la vida. Creo que tengo
feliz
una
con su tanguita, doctor.
Feliz con, como una lombriz. Y exactamente eso es lo que era. Pero mira, tengo fotos por ahí. Ups. Tengo fotos. Tengo evidencia. Esto es como un caso cerrado. Tengo evidencia.
Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
Tengo que controlar. Había hecho muy bien hoy. Fíjate que yo he estado muy bien portado, mi querido Ariel, últimamente. Pero, en fin, cuando encuentre la foto la voy a subir por ahí, le voy a quitar, tapar la cara. Porque el resto, si tapo el resto de la foto, se me acaba la tinta en el marcador. Pero no le importó, no le importó. Así debemos de ser. Y hay gente, Ariel, no sé si tú conoces, que están muy bien de su cuerpo, pero cualquier fallita, ay, es que me cuelgo un pellejito aquí, ay, es que esta arruguita, y están traumatizados, criticándose que están envejeciendo, que no lucen bien, que, óyeme, es una vida y hay que pasarla bien. Hay que
no,
pasarla.
Doctor, no conozco...
¿Gente criticona, sí? ¿Consigo misma?
¿Consigo misma? No creo, la verdad, pero sí entiendo su ejemplo de que era, ¿no? es como que tratar de llegar a una perfección inalcanzable, ¿no? Y es mejor estar contento.
Sí, sí. Qué infelicidad. Sí. Qué infelicidad, porque, o sea, yo sí conozco gente que dice, no puedo hacer un video porque me veo arrugado. O porque, no sé, tengo que ir a que me pongan maquillaje, o tengo que ir a que me arreglen esto u otro. Oye, siéntete bien con lo que eres. Por eso yo soy un desastre ambulante y así llego todos los días. Caigo como niño de cigüeña. Todos los días me dejan caer aquí. Y como vengo, y pues el que no le guste que no me mire... Y al que no le moleste, pues bienvenido. Pero no podemos ser así. Tenemos que tener buena autoestima. Así que si quieres sentirte bien, sube tu autoestima y baja la autocrítica. Ese es el mensaje de hoy. Esa es la esencia de lo que yo quería compartir contigo el día de hoy. Ok, mañana seguimos con más subidas y bajadas en este mundo del yin y el yang, del quita y pon, del sube y baja y del 69. Okay. Mi querido Ariel, se nos acabó el tiempo.
Mi querido doctor, se nos está acabando. Todavía no tenemos un tiempecito, pero nos da un buen chancecito de despedirnos bien de la gente. De gracias, sí, por siempre compartirnos. Y es muy importante, ¿no? Para que podamos llegar a más personas, para que, sí, puedan escuchar sus mensajes y de repente que puedan llamar, ¿no? Y puedan tratar de ver cómo se les puede ayudar. Pero gracias a todos siempre por escucharnos, por estar aquí todos los días a la misma hora, por el mismo canal y la misma estación de radio, donde sea que nos agarren. Aquí estamos. Así que gracias y nos vemos mañana.
Así es. Y pues yo les deseo a cada uno de ustedes que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Por favor, no olviden de compartir, de dar like y corazoncitos. Eso es bien importante. Los quiero un montón. Nos vemos mañana acá en tu casa. En privado, una producción de la Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro. Nos vemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.